La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
La vida familiar tiene sus vueltas y todos tenemos que aprender a manejarlas. Y una de las mejores maneras de hacerlo es evitando caer en la rigidez de nuestras posiciones, en las conductas y mirando al otro, de manera que lo volvemos un inútil por nuestra propia acción. Hoy con Claudia Reyes vamos a ver entonces que se puede flexibilizar el entorno familiar y poder ser todos más capaces de vivir en armonía. Bienvenida, Claudia, a esta charla.
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un tema que es interesante en el sentido de que a veces, sobre todo nosotras las mujeres que nos sentimos tan agotadas por el estrés cotidiano, llevar adelante la casa, los hijos, el esposo, la familia, a veces somos las que tendemos a tomar la acción en todo lo que corresponde a la vida cotidiana de la familia. O sea, nos ponemos como en nuestras espaldas la carga de todas las actividades, que los niños vayan a estudiar, que el esposo tenga todo lo que necesita, que la casa funcione, que el trabajo marche bien, que la sexualidad del matrimonio funcione, que, bueno, yo qué sé, vivimos como atentas a un estrés extremo y terminan muchas mujeres, y esto es un poco el tema que queremos charlar, agotadas y muy malhumoradas.
Claro.
Entonces empieza a transmitir en el ambiente familiar una sensación de desgaste, de malestar, de enojo constante. Es como una frustración constante la vida familiar, y muchas mujeres terminan sintiéndose agobiadas por el entorno de la familia y sintiéndose muy mal, muy culpables, y algunas hasta en un estado de depresión, pensando, como cristianas, por ejemplo, yo debería estar disfrutando de mi familia y sin embargo se volvieron una carga.
Claro.
Esto es una tortura, no lo disfruto. Y muchos esposos dicen, yo no entiendo qué está pasando. Llego a mi casa, compartimos la mayoría de las actividades, yo intento colaborar con la vida cotidiana, ayudar en todo lo que puedo, y sin embargo, nuestro hogar no funciona, no está bien, tenemos una sensación de tirantez constante, terminamos discutiendo por temas que no son importantes. Yeah. Se genera un ambiente familiar de estrés. A esta sensación de estrés de la vida de la pareja muchas veces se agrega los síntomas que aparecen en los hijos. Si algunos recuerdan, hemos hablado en otros programas cómo los hijos empiezan a generar síntomas, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, conductas más agresivas o dificultades en el vínculo con otros. Pero muchas conductas que en realidad son simplemente síntomas de que hay algo que está funcionando mal en la vida de la familia o de la pareja. Bueno, con este caldo de cultivo empezamos a tener una familia complicada, angustiada, que no disfruta, que está estresada y que empieza a tener conductas evitativas muchas veces. O sea, que intenta que el tiempo que están juntos ya no lo pasan tanto juntos, se distraen con otras actividades. ¿Para qué vamos a estar juntos si discutimos?
Claro.
¿Para qué vamos a hablar si al final no nos entendemos? Entonces, se enciende el televisor, se enciende la computadora, se empieza a escuchar música, qué sé yo, se hacen otras actividades y se evitan las situaciones de diálogo, de conflicto o simplemente los encuentros. ¿Sabés que hoy en día no es tan fácil? Mucho pregunto, por ejemplo, en el consultorio, bueno, cuéntenme un día de ustedes, la vida cotidiana, ¿qué hacen en el día? Y ¿sabés que cuando les pregunto en qué momento están juntos, la familia, como familia, es muy difícil encontrar ese momento juntos? Algunos te dicen durante la cena, que es lo más, lo más frecuente que he escuchado.
Sí.
En la cena. Porque, por ejemplo, si le preguntamos a un adolescente, papá trabaja todo el día, mamá trabaja y va y viene con las actividades de la casa, yo estudio todo el día y vengo a las 6, 7 de la tarde, y entonces el único momento que tenemos para encontrarnos es la cena. ¿Y qué hacen en la cena? Bueno, y en la cena charlamos un rato, miramos televisión, estamos en otras cosas mientras estamos cenando. O sea que si estamos mirando televisión, no estamos comunicándonos con nuestra familia y estamos en otra cosa, a no ser que estuviéramos hablando del programa de televisión.
Es la única en ese momento.
Que no es muy frecuente, además.
Tampoco.
Pero esto es una cuestión que se da con mucha frecuencia, los pocos momentos que la familia tiene para estar junta y disfrutar. Luego le preguntás qué actividades tiene durante el fin de semana la familia y sabés que encontrás que cada uno tiene su actividad, pero no hay actividades en común. Uh-huh. A veces lo más interesante que aparece como actividad en común es ir a la iglesia y dependiendo del horario que van a la reunión, serán los problemas o no que hay de que los adolescentes se levanten, claro, o no se levanten, sí, o lo que se genera por esto. Pero es casi lo único que encontrás en familias cristianas, este tiempo de salir para congregarse. Uh-huh. En familias no cristianas, algún encuentro con la familia, pero no mucho más
no que mucho eso. No mucho más que eso. Y después cada uno tiene su programa,
su
digamos.
Su propia actividad, que no genera un encuentro con el otro. En general son actividades fuera del hogar o actividades encerrados. Por ejemplo, los adolescentes muchas veces encerrados en sus dormitorios, los papás ni saben qué están haciendo. Esto genera una distancia muy importante. Si recordamos que empezamos hablando de la sensación de molestia familiar, de la sensación de conflicto, uh-huh, del desgaste, vemos y entendemos por qué esta gente cada vez más se separa. Ahora, muchas veces uno preguntando a las personas por qué será que empezó a pasar esto, uno lo que encuentra son grandes cargas de lo que debería ser y de lo que es en realidad. Yo empecé haciendo la historia de la señora que está aquejada por todos los males físicos del hogar. Esto se transforma en malestares psicológicos y espirituales también. Uh-huh. Hablamos de la depresión, de, claro, la tristeza, uh-huh, del enojo. Y yo te decía antes, fuera de micrófono, que he escuchado muchas mujeres en este estado que dicen, pero yo tengo que hacerlo todo. Nadie hace nada. Si yo pido que me ayuden, lo hacen de mala gana. Y cuando uno investiga un poquito más, se da cuenta que en realidad tal vez la mala gana del otro o el no querer ayudar no tiene que ver con la falta de interés de ayudar, uh-huh, a esta persona, sino porque la forma en que pedimos, la forma en que nos manejamos en la relación hace que los demás se vayan alejando.
Claro.
Y esta señora que cree que nadie la puede ayudar, en realidad ha ido tomando partido y se ha ido haciendo cargo de todas las actividades de la casa como si fuera la única capaz de hacerlas. Uh-huh. O sea que si ella no las hace, nadie las va a hacer bien. Y se da la libertad de corregir. Cuando, claro, alguien quiere ayudar, corrige sobre lo que el otro está haciendo. Y esto hace que la otra persona no nos quiera ayudar. Pensemos nosotros en nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo con la mejor intención? Uh-huh. Y si se nos muestra que realmente no fue bárbaro lo que hicimos, no quedó perfecto, nos sentimos incómodos.
Frustrados, seguro.
Uh-huh. Y entonces tendemos a evitar esta situación porque en realidad ni generó el beneficio que buscábamos para el otro ni para nosotros tampoco. Y terminamos por dejar de hacer estas actividades. Tenemos que analizar un poquito el cómo planteamos que se nos ayude, cómo planteamos la comunicación en la familia. Ahora estamos hablando de los temas de familia, pero muchas veces a las personas escuchar sobre estos temas de familia les genera mayor estrés, uh-huh, porque es como, bueno, si yo estoy escuchando esto, debería ponerlo por práctica, y, uh-huh, si no me funciona, entonces me estreso más y exijo a mi familia que funcione como dicen en el programa de radio que hay que funcionar. Y esto es bastante conflictivo, claro, para la vida familiar. Tenemos que tratar de ser más flexibles. Y algunas recomendaciones para ir pensando. Tenemos que empezar a pensar en nuestras funciones. ¿Cuál es mi función como mamá? ¿Cuál es la función del papá? ¿Cuál es la función como hijo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sería fundamental que cumplamos? A la hora de manejar los conflictos, ¿cuál es la mejor manera de resolver un problema? ¿Tenemos que gritarnos? ¿Tenemos que reclamar? ¿Tenemos que callarnos, no hablar sobre el problema? ¿Tenemos que evitar estar con el otro? ¿Cuál es el momento, la forma de plantear un conflicto y cómo lo deberíamos hacer? Estas son como ideas para empezar a pensar cómo flexibilizar la vida cotidiana. Otra forma es, o otro tema que tendríamos que pensar es, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nosotros nos paramos frente a la comunicación? ¿Mi manera de acercarme al otro es una forma demandante? ¿Tiene una, ajá, demanda de, entiendo, por medio? ¿Tiene una invitación?
Claro.
¿Cómo es mi manera? ¿Es clara? Yo escucho muchas veces personas que dicen, bueno, me enojé.
Sí.
¿Y qué hiciste cuando te enojaste? Ah, nada. Me enojé, no hablé y bueno, que se den cuenta que estoy enojado o enojada.
Y bueno, a veces es difícil eso, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo hacemos el que está afuera? ¿Cómo hace para saber por qué se enojó? Uh-huh. ¿En qué está pensando? ¿De qué se trata el enojo? O sea, es muy difícil, uno no puede entrar en la mente del otro. Ni siquiera en una situación de análisis, por ejemplo, en el consultorio, uno, si el otro no le cuenta, no sabe.
Por supuesto.
Entonces, me enojé y no hablé, no es una forma de dar un mensaje claro. ¿Cómo damos un mensaje? Yo le digo al otro, esto me hace sentir de tal forma, y le explico cómo me siento, o simplemente dejo de hablar, golpeo las cosas para que se dé cuenta que estoy enojada o enojado.
Claro.
Me voy a acostar y le doy la espalda y no le hablo más. Uh-huh. ¿Cómo me manejo? ¿Cómo manejo los
sentimientos? Entonces el otro tiene que estar regateando, a ver qué pasa, en el mejor de los casos, ¿no?
Tratando de entender, o en algunos otros casos, simplemente diciendo, bueno, listo, no voy a discutir más, esto no se discute, me voy y hace lo suyo.
Claro.
O sea, depende de cada familia cómo resuelven esto. En otros casos, la descarga va hacia los hijos.
Uh-huh.
O sea, la persona está tan enojada que en vez de ir directo y aclarar el problema, se la agarra con otro de la casa, ¿no? Esto se llama proyección. Empieza a maltratar a otro, le habla mal a otro, para que la persona que supuestamente generó la agresión se entere de que está enojada o enojado. Bueno, estas formas, en general, lo único que hacen es retroalimentar el problema,
claro.
Lo cargan, lo llenan de más dificultad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, flexibilizarnos,
uh-huh.
Tratar de estar más tranquilos a la hora de ver la situación, tratar de entender por qué será que yo estoy así. Animémonos a hacer un análisis personal, una autorreflexión y empezar a pensar, ¿por qué será que mi familia está así? ¿Por qué será que yo, y hoy empezamos hablando de las mujeres, las mujeres podemos pensar esto, ¿no? ¿Por qué me siento frustrada?
Uh-huh.
¿Por qué creo que lo tengo que hacer todo? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Por qué tiene que ser perfecto lo que hago?
¿Qué?
Y todo esto nos va a empezar a ayudar a entender un poquito más cómo se está instalando esta situación de estrés en nuestra vida familiar, cómo es que estamos sintiéndonos tan mal, tan agobiados, tan frustrados con algo que debería ser una bendición para nuestra vida, que deberíamos disfrutar y poder decir con alegría gracias por la familia que tenemos.
Bueno, hacemos una breve pausa. ¿Les parece? Estamos charlando con Claudia Reyes sobre la rigidez, el estrés que se instala en nuestras vidas y a quién no le ha pasado en algún momento de su vida que estas cosas parece que quieren tomar lugar por la manera en que vivimos, por temas personales, constituyen nuestra personalidad, nuestra forma de ser. En fin, ¿cuánta cosa hay que trabajar para evitar que la rigidez y el estrés familiar desemboquen en crisis? Breve pausa en la conversación con Claudia Reyes y ya volvemos. No se vaya del dial.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Retomamos la conversación con Claudia Reyes, licenciada en psicología, quien viene a charlar con nosotros de la vida familiar. Claudia, todos tenemos buenas intenciones cuando iniciamos la vida familiar, pero parece que aún en los mejores y más apropiados ambientes, el estrés, la rigidez empiezan a jugar factores que parece nos hacen pisar el palito y nos metemos en problemas.
O sea, es una buena intención tratar de sacar nuestra familia adelante, que nuestros hijos puedan ser buenos hijos, que les vaya bien, que tomen buenas decisiones, que generen sus propias familias sanas. O sea, estamos pensando en familias que están preocupadas positivamente.
Claro.
Pero que en llevar adelante esta tarea les va generando una dificultad y una angustia extrema.
Entiendo.
Y se vuelven cada vez más rígidas, cada vez más severas, uh-huh, con sus demandas. Y contábamos cómo muchas mujeres, sobre todo, se van volviendo como secas por dentro, ¿no?
Mira.
Amargadas, angustiadas, algunas hasta depresivas.
Uh-huh.
Y cuando uno charla con ellas y mira el entorno y ve la vida de la familia, no encuentro un motivo real. Hasta las propias señoras te pueden decir, pero yo no entiendo por qué estoy así. Tengo hijos preciosos.
Bien,
tenemos trabajo los dos. No es que mucha gente te dice no tiro manteca al techo,
claro,
pero bueno, pero estamos trabajando, podemos comprar las cosas que necesitamos, uh-huh, no nos falta nada, nuestros hijos tienen lo que necesitan, mi esposo es un buen hombre. O sea, te cuentan todo eso, pero al final te dicen, pero no soy feliz.
No, infeliz.
Me siento mal, estoy triste, estoy enojada, estoy molesta. Y entonces empezás a indagar un poquito más y encontrás este desgaste de la vida cotidiana, estas demandas que estas personas se ponen encima de llevar adelante todo como si fueran los únicos responsables.
Bien,
y hablamos,
una hiperresponsabilidad entonces.
Claro, como se van al extremo.
Entiendo.
Y decíamos en el programa anterior que una de las actitudes que uno tiene que tener frente a estas situaciones es volverse un poco más flexible y analizar un poquito qué está pasando. ¿Qué será que me está pasando a mí? Hablamos un poco de pensar un poco en la función, qué función tengo yo como mamá, qué función tiene mi esposo como papá o al revés. Dependerá de quién se siente que lleva esta carga. Uh-huh. ¿Cuál es la disciplina y la orientación que le queremos dar a nuestros hijos? ¿Cómo es que estamos enfocando el futuro de la familia? Pero de una forma más flexible. Sin tanta demanda, hablamos un poco de cómo nos comunicamos, si lo hacemos a través de una exigencia al otro, o lo hacemos a través de contarle cómo nos sentimos con determinadas situaciones o emociones. Todo esto para ir entrando en el tema de cómo lograr flexibilizar la vida familiar. Decíamos que muchas familias tienen muy poco tiempo juntos de compartir, de disfrutar. Este es un elemento muy importante. De hecho, es un factor de protección. El tiempo juntos de recreación.
Claro.
Y para esto hay que pensarlo.
O sea, esto claro, hay que planificar.
Hay que planificar. No es.
Y cada vez se juega menos juntos.
Se
¿no?
juega menos. Me decía una maestra de escuela, de primaria, me decía el otro día, ¿sabés que cuando tengo los niños en la clase y les pregunto a qué juegan con los papás y las mamás? No saben, no te pueden decir nada,
¿mira?
No juegan. Y otra cosa que me llamó la atención es que no conocen juegos.
Ah, mira.
O sea, los juegos que conocen son los de las computadoras o lo que ven en la televisión, pero no conocen juegos. Entonces ella decía, yo los pongo en círculo para que traigan juegos y no saben jugar. O sea, estamos hablando de algo muy grave porque en realidad el juego en el niño es la forma que tiene de integrar el mundo adulto.
Uh-huh.
Es la forma que tiene de practicar cómo se es adulto.
Claro.
Pero además, a través del juego se aprenden las emociones,
claro,
se aprende la frustración, uh-huh, se aprende a perder, se aprende a ganar, se aprende a qué hago cuando gano,
claro,
maltrato a los demás porque soy el ganador,
sí, sí,
o me enojo y me voy porque soy el perdedor.
Claro.
¿Cómo es esto? Bueno, fíjate que los niños no juegan. Y esto es un poquito por lo que estábamos hablando. Un factor de protección en la vida familiar es el juego,
el
la
juego,
recreación, el tiempo juntos. ¿Cómo juega papá con los niños en su casa? Con los varones y con las mujeres. Algún momento, en algún programa, hemos dicho que los papás juegan mucho menos con los hijos varones que con las hijas mujeres, por
uh-huh,
ejemplo.
Uh-huh.
Que en realidad los papás varones tocan mucho menos a los hijos varones.
Claro.
Por todo este tema del miedo a la homosexualidad.
Uh-huh.
Y sin embargo, en realidad es imprescindible que los papás estén cerca de los hijos, que los abracen, que los acaricien, que los mimen, tanto sean varones como sean niñas.
Claro.
Y genera una personalidad mucho más segura cuando uno recibe afecto del padre,
uh-huh,
del padre varón, ¿no?
Claro, claro.
Otro juego que muchas veces surge en el consultorio, el comentario, es la mamá que se enoja porque el papá juega con el hijo o la
ajá,
hija,
ajá,
y el juego empieza a cambiar de tonalidad y empieza a volverse un juego de mano, de pelea,
ah,
de
sí,
lucha.
Sí, un tanto agresivo.
Un
sí,
tanto agresivo. Y el niño se enoja en
ajá,
un punto.
Sí, sí.
Y los papás, para terminar el juego, dicen, bueno, está, se terminó, se dan media vuelta y se van. Y el niño queda frustrado, enojado,
sí, sí, sí,
molesto.
Sí, sí.
Y las mamás siempre dicen en el consultorio, es muy gracioso, porque siempre te dicen lo mismo. No entiendo para qué lo provoca, para qué genera ese juego.
Claro.
Y después lo va a dejar enojado. Y todavía le dice que si se queda enojado, le pone una disciplina.
Claro.
Y siempre hablamos de lo mismo. Hay muchos estudios que han demostrado que es imprescindible ese tipo de juego.
Ah, mira.
Aunque a nosotras las mujeres no nos gusta.
No es, claro.
Porque no es un tipo de juego que las mujeres estamos muy, digamos,
acostumbrados o a gusto.
Sí. Está como en contra de nuestra forma
sí,
de
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Y en realidad lo que han visto en Estados Unidos, que fue donde se investigó esto, fue que los papás que juegan así con los hijos, lo que hacen es frustrarlos. Es
uh-huh,
un juego que se da naturalmente,
claro,
¿no?
Claro.
Pero los papás que hacen esto con los hijos los frustran. Y es muy interesante porque en el peor momento del juego, donde el hijo está más excitado, más enojado,
sí, sí,
furioso,
lo frena.
El papá lo corta y se da media vuelta y se va. Y todavía
bien,
le dice que si sigue, le va a poner una disciplina. Claro. O sea que se tiene que controlar. Uh-huh. Y fue muy interesante porque los estudios mostraron que los hijos o los niños que no habían jugado con los padres...
De esa manera,
porque estaban ausentes o porque los padres son más femeninos en algún sentido.
Claro, para llamarlo de
una
manera.
Para decirlo de alguna manera. Los que no instalaron este tipo de juegos tienen hijos que no saben controlarse.
Ah, mira.
Como no se han frustrado, no controlan la frustración. Uh-huh. Y la frustración es imprescindible para una cantidad de tareas.
Interesante.
A tal punto que la investigación la llevaron hacia el consumo de drogas. Uh-huh. Y los niños que jugaban más, que hay que investigar otros factores también, ¿no? Pero los niños que jugaban más con los papás y que habían aprendido a frustrarse, tendían menos a los conflictos, tendían menos al consumo de droga y tendían menos a la violencia.
Qué interesante.
Es muy interesante porque lo que nos muestra es cómo el aprendizaje de la frustración y del control, el dominio propio, el control de las emociones, hace que los hijos después sean mucho más efectivos en la vida.
Y esto a través del juego.
Esto a través
interesante.
Del juego.
A veces se enseña más a través de un juego que de una un sermón que se le puede dar a un niño.
Sí, el modelo de cómo papá resuelve y cómo me enseña a resolver es muy importante. Todo esto lo estamos diciendo porque capaz que alguno dice, ¿de qué estarán hablando ahora? En realidad estamos haciendo referencia a un factor de protección de la familia que es el disfrutar juntos, el jugar. Y decíamos que muchos niños hoy en día no tienen esta experiencia cotidiana con sus papás y sus mamás, por supuesto.
Así que una pregunta sería, ¿cuánto tiempo dedicamos a divertirnos juntos?
¿Cómo? Uh-huh. Claro, ¿y cómo lo hacemos? Uh-huh. Me decía una mamá muy triste, que la hija no se comunica con ella, ¿no? Que no charla. Es una niña chiquita todavía. Entonces yo le pregunté qué tipo de actividades tenían juntas. Y me quedó mirando como un poco extrañada. Me dijo, no entiendo cómo actividades juntas. Hacemos muchas cosas juntas. Sí, claro. ¿Qué cosas? Y bueno, yo le ayudo a levantarse, que ordene su dormitorio, que se bañe, que vaya a la escuela. Que todo eran actividades bien de tipo formal. Claro. O sea, lo que hay que cumplir en la vida de la familia. Entonces le decía, bueno, pero ¿y cuándo juegan juntas? Y la mamá dijo, no, yo la verdad es que no tengo tiempo. Uh-huh. Bueno, esto es un tema muy importante, porque si no tiene tiempo a tomar una tacita de té con la hija de mentira, la fantasía y jugar con las muñecas o con el hijo, si no puede jugar ese ratito, y no puede escuchar cosas que no son importantes ahora aparentemente, como que está que le gusta un dibujito, que le gusta un amiguito de la escuela, o yo que sé, cosas que ahora parece que son simpáticas, pero no importantes, nunca va a escuchar algo muy que para ella va a ser muy importante en el futuro. Porque la comunicación y el vínculo se va entablando todos los días y se profundiza a través de la relación. Entonces, si esta mamá no comparte ese espacio que para la niña es muy importante o para el niño es muy importante hoy, no va a pretender cuando ella sea adolescente o él sea adolescente que venga a charlar de temas muy serios para ellos. Uh-huh. Así que cuidado con esto. El juego es una forma de vincularnos, es una forma de dar amor, pero además es una forma de desestresarnos.
Claro, afloja las tensiones.
Sí, el adulto que llega cansado de la calle, con mil problemas, con los problemas laborales, con todo lo que tiene que resolver cotidianamente, llegar a jugar a la pelota a la casa.
Está buenísimo.
Distrae, distiende, ayuda. Y es un momento muy especial. Uh-huh. El abrazo de un hijo, el abrazo de una esposa o un esposo, distiende, baja la tensión.
Por supuesto.
Es muy sano. Entonces, el tiempo juntos ayuda a que podamos estar más flexibles, que nos relacionemos mejor, más sanamente, y no con esta idea de hay que enseñarles, hay que mostrarles, sino
tanta disfrutar, solemnidad, seguro.
Claro. Y como decías hace un ratito, la forma más importante en realidad de enseñar es a través del juego. Uh-huh. Pero además a través del modelo. Nosotros somos modelos y si no nos damos cuenta, observemos a nuestros hijos y vamos a ver que simplemente nos están imitando. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo vamos a ver frente a nosotros en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de resolver los conflictos. Así que si algo no nos gusta, podemos corregirlo nosotros primero y después transmitírselos a ellos.
Al cerrar este espacio con Claudia, le invitamos también a tener en cuenta que ella trabaja en el Centro de Consultas Familiares de la Primera Iglesia Evangélica Bautista, lidera un equipo de personas que hace consultas y trabajo de consejería matrimonial y familiar, y si usted desea tener una consulta personal, puede pedir hora y una cita con alguien del equipo de lunes a viernes de 14 a 18 horas por el 2-409-4356, lunes a viernes. 14 a 18 horas por el 2-409-4356. Y en este micrófono seguimos charlando la próxima semana.
Hasta la próxima.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.